Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
¿Quieres involucrarte en la comunidad? Hudson Valley Hospice está contratando y tiene muchos puestos disponibles, incluyendo enfermería, asistente de salud en el hogar, trabajo social y funciones administrativas. Solicite hoy o obtenga más información sobre cómo puede unirse al equipo visitando hbhospice.org/careers. Eso es hbhospice.org/careers.
Les cuento, hoy es un día súper, súper especial aquí en La Voz con Mariel Fiori porque este es Día de Inmigración y Cultura, nos encanta el tema. Celebramos los 18 años de La Voz y tenemos la visita de dos músicos del grupo Ameyal, María Puente Flores y Mateo Canos. Ellos nos van a deleitar con el Son Jarocho, que van a estar tocando un poquito acá en el estudio, pero más que nada esta noche en el NPR de Bard College, celebrando los 18 años de La Voz. Como si fuera poco, más adelante, en su columna La Cultura Cura, Anita Campion nos habla de la educación en el Anáhuac, los valores versus la información. A ver qué es lo que nos va a enseñar hoy Anita. Bueno, les quiero recordar que este domingo hay una fiesta muy interesante. La lavandería tiene su inauguración oficial, la burbuja de Broadway. Van a tener la fiesta de las calabazas en el 718 Broadway de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Es un evento gratis para toda la comunidad. Va a haber calabazas, va a haber comida, va a haber bocadillos, yay, caras pintadas y mucho más este domingo, 11 de la mañana a 3 de la tarde. Damos una pausa y les presento a mis primeros invitados. ¿Sabías que el 40% de los alimentos cultivados en los Estados Unidos nunca se comen? El 90% de los estadounidenses tiran la comida antes de que se eche a perder. Y cuando la comida termina en el vertedero, genera contaminación. El compostaje es una de las mejores cosas que podemos hacer por nuestro planeta y transformar nuestra basura en un tesoro. La Agencia de Recuperación de Recursos del Condado de Ulster está celebrando su 10º aniversario haciendo compostaje. En estos 10 años convirtieron en abono más de 47 millones de libras de restos de comida y crearon 22 millones de libras de tierra fértil. Si estos alimentos se depositaran en vertederos en lugar de reciclarlos, se necesitarían 679 viajes de larga distancia, recorriendo más de 320.000 millas hasta el vertedero. Eso es suficiente para conducir alrededor de la superficie de la Tierra 13 veces. Tú también puedes ser un líder climático, repensando los hábitos de derroche y el compostaje en el hogar, la escuela o el trabajo. Para saber cómo, haz clic en Español en la esquina superior derecha de ucrra.org. Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando un poquito de una musiquita muy bonita, de la Andrés Vega Delfín, La Morena. Pero, ¿para qué escuchar algo grabado cuando podemos escuchar algo en vivo? Tenemos aquí a María Puente Flores. Bienvenida, María.
Muchas gracias, Mariel. Buenos días.
También está Mateo Cano. ¿Cómo estás, Mateo?
Hola, buenos días. Muy bien.
Feliz de tenerlos aquí. Ellos son del grupo Ameyal, el de Son Jarocho. ¿Qué es esto de Ameyal? ¿Quién me quiere explicar?
Bueno, acércate. Pues es un gusto estar aquí, un gusto hablar pues de parte de los dos. Yo creo que pues es un buen momento para introducir a Ameyal a la comunidad acá del Valle de Hudson. Nosotros nos mudamos recientemente y Amillad es un proyecto que, pues, personalmente a mí me ha acompañado en los últimos 5 o 6 años de mi vida, si no es que más. Es un proyecto que empezó en Miami. Yo me acabo de mudar de Miami, Florida, de la pequeña Habana. Y ahí mismo se fundó un centro comunitario hace más de 7, 8 años. Y es una casa cultural que, pues, a mí me ha dado mucho, me ha enseñado mucho. Y ahora que me mudé acá y nos mudamos juntos, estamos tratando de reactivar un proyecto, pues, que nos ayude a compartir, ¿no?, lo que traemos.
¿Cómo te involucraste, María, con esto?
Pues yo empecé con el Son Jarocho más o menos hace un año, cuando conocí a Mateo, me llevó a mi primer fandango. Y para mí el Son Jarocho ha sido muy importante en mi vida porque, pues, ha sido un espacio en donde tengo la oportunidad de conectar con mis raíces y tengo la oportunidad de conectar con mi tierra. Porque, bueno, yo estoy aquí en Estados Unidos desde hace como 3 años.
¿Cómo dijiste que se llama Estados Unidos? ¿En dónde
estás? El Gabacho.
Estás en el Gabacho.
Estoy en el Gabacho, exacto. Entonces, desde acá del Gabacho, pues, a veces uno siente esa necesidad, ¿no? Como de reconectar con la tierra de uno y reconectar con el lugar de origen de donde uno viene, ¿no? Y entonces, para mí, el Son Jarocho fue, pues, un espacio en donde pude encontrar comunidad y sentirme como en casa, ¿no? Sin, cuando uno a veces no puede regresar, ¿no?
Ya.
Entonces ha sido, pues, un espacio especial en donde uno tiene la oportunidad de compartir en esa manera en la música y crear comunidad, ¿no? Porque es algo muy bonito del Son Jarocho, es un género muy leal. Y los instrumentos y el tipo de música está diseñado para incluir más gente, como que llama a la participación.
No, tal, mira, desde que los conocí me encanta, estoy fascinada. La primera vez que estuvimos juntos nos enseñaron a tocar, bueno, no sé qué hicimos ahí, hicimos un círculo, estuvo muy interesante. ¿Qué es esto del Son Jarocho? ¿Qué quiere decir, Mateo?
Pues, así como lo conociste, que Mariel no sé cómo lo contará, pero nosotros la primera vez que tocamos para ti fue así tal cual en un círculo con gente, pues, gente de la comunidad, ¿no? Y cerquísima de la casa también, que es algo importante.
En una granja tocaron.
Sí, sí, sí.
Exacto.
Y así se conoce el Son Jarocho, ¿no? Y como María dice, pues sí, es música muy noble. Y es música que ha viajado y ha hecho muchísimo, ¿no? Y ha apoyado muchísimas iniciativas, ha servido como transporte para una, como una plataforma para dar mensajes, y mensajes importantes y duros a veces. Entonces el Son Jarocho es...
Esa es la parte que me gusta a mí, que tiene mensaje. Puede ser de lo que sea, pero a veces puede ser político también.
Sí, sí, sí. Y se ha convertido en un vehículo de mensajes políticos fuertes a veces, porque, pues, es lo que el pueblo a veces requiere, ¿no? Una plataforma en donde hablar, o en donde, pues sí, decir lo que piensa. Y, pues, para eso ha funcionado el Son Jarocho.
Representantes famosos de este son, Andrés Vega Delfín. Contame un poco de él.
El maestro Andrés, yo nunca lo he conocido personalmente, pero cualquiera que esté en el medio del Son Jarocho, que son muchas personas que forman parte de la comunidad jaranera, especialmente aquí en la costa este.
Me encantan todas las palabras. ¿Qué es esto? Jaranera.
Sí, sí, sí. La comunidad jaranera está conformada por los jaraneros, ¿no? Nosotros somos jaraneros.
Que toquen la jarana.
Porque tocamos jarana.
Porque también dice pura jarana, pura fiesta, si quiere decir, ¿no?
Sí, sí, hemos escuchado
esa
la expresión,
frase.
Sí, sí, de jarana, que es una fiesta. Totalmente, la jarana es una fiesta. Nosotros a
pero
la
el
fiesta,
instrumento también se llama jarana.
Sí, nosotros a la fiesta misma le decimos fandango.
Fandango, okay. Que suena muy español eso, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, el Son Jarocho de hecho se origina a partir de la llegada de los españoles a México, ¿no? Y surge a partir de la combinación de 3 raíces de distintos pueblos indígenas que ya estaban en México, de la llegada de las raíces africanas y de la llegada de las raíces andaluzas. Entonces, a partir de esas 3 culturas, a partir de todas esas personas, es que surge el Son Jarocho, ¿no? Entonces también es muy, muy interesante.
¿Es típico de Veracruz o también en otros lugares se toca?
Pues, originalmente, lo que se dice, original, porque, pues, es muy difícil trazar los pasos de un género, especialmente tan, tan rico como lo es el Son Jarocho. Sí, en Veracruz, en la costa del Papaloapan, y el Papaloapan es el río que desemboca en el Golfo, ¿no? Y
bueno, Río siempre el lugar donde hay mucha congregación de gente de todos lados, exacto, como acabas de
exactamente
decir.
Exactamente, más que fronteras políticas que se digan en Veracruz, hay Son Jarocho, es donde está el Papaloapan, es donde hay Son Jarocho, ¿no? Y eso, y de ahí se esparce, porque pues algo que es importante entender que a veces las fronteras políticas son líneas, ¿no? Las verdaderas fronteras que separan o que crean, pues sí, distancia entre un pueblo y el otro son las fronteras geográficas,
claro,
¿no?
Un río, una montaña.
¿No? Y a veces separan y a veces unen, sí, ¿no? El río une mucho, ¿no? Y es una bonita metáfora para visualizar el Son Jarocho. El Son Jarocho une muchísimo, ¿no? Y
bueno,
une en
me
todas
encanta
partes.
Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Un sonido tal vez vale más que toda esta explicación. ¿Quieren tocar alguna cosita?
Claro, claro.
¿Qué nos van a compartir?
Les tocamos un buscapiés.
Órale.
¿Sí?
¿Qué es eso?
En el buscapiés, cada son tiene su importancia, ¿no? Uh-huh. Su significado. El buscapiés es un son que se toca en el fandango, ¿no? Con mucho fervor, mucha emoción. Y es un son que despierta, es un son de pareja, porque hay cierta estructura entre sones, ¿no? Y en medio se baila, se danza encima de una tarima, ¿no? Y el buscapiés es un son de pareja. Entonces usualmente se sube una pareja a la tarima mientras los otros tocan, ¿no? Y se cantan versos. Y
buscapiés no pisa pies, ¿verdad?
El buscapiés no pisa pies.
El buscapiés se dice que es como hay una parte en el fandango cuando la energía se empieza a poner muy rara y se dice que es porque hay alguien con una pata de gallo y por eso tienes que buscar los pies para ver quién es el que tiene la pata de gallo.
¿Y la pata de gallo qué quiere decir?
Pues la pata de gallo es, no sé, yo supongo que qué significará, como la representación de algo que está haciendo
algo
que la
negativo
energía no funcione. Ajá. Entonces el buscapiés se toca para volver y para recoger la energía del fandango y volverla a subir, ¿no? Vale. Entonces es como cuando despierta el
viernes
fandango.
Viernes por la mañana necesitamos un buscapiés ya.
Con o sin jarana.
Sin jarana para empezar.
Ok.
Cuando canto, No soy jarocha de fama, ni hay público cuando canto. Mas por ahí en varias ramas hay pájaros azulados que se interesan en varias de las coplas que declamo.
Qué bueno, muchísimas gracias por eso. ¿Esto van a estar haciendo esta noche en Bard? ¿Qué planes tienen? Cuéntenme.
Bueno, pues esto y más. Nosotros podemos tocar horas y horas y horas y horas y horas. La verdad es que ayer nos la pasamos tocando todo el día. Hoy nos la vamos a pasar tocando. Mañana nos la vamos a pasar tocando. Y pues todos los días que sigan. Y pues es un poco una necesidad en algún punto.
Ajá. Wow.
Pues sí, uno se ata. A cualquier parte donde pueda y agarrar fuerza, ¿no? Ajá. Y pues para nosotros ha sido esto.
Sí, yo la otra vez, de hecho, estaba hablando con un músico que me estaba contando que no había practicado el saxofón desde hace mucho tiempo y estaba, yo estaba meditando como a veces comenzamos a vivir la vida día a día como getting things done, ¿no?
Para hacer todo, ¿no?
Getting things done.
La listita, checklist.
Sí. Ya hice esto, ya hice el otro.
Sí, mi vida y se como llama que eso.
Entramos en este círculo de, ¿no? Ser como automáticos, ¿no? Y ser como unas máquinas. Y para mí, tocar música y cantar versos es como, si ya veo que mi alma se está yendo para allá, es una manera de pum, cacharla, ¿no? Y regresar a mi alma, a mi corazón. Eso es lo que la música hace para mí y creo que es lo que la música hace, pues,
para
todas las personas que empezaron a tocar, ¿no? Este género, por ejemplo, digamos, renació en el campo, ¿no? Con los señores y las señoras que trabajaban en el campo. Yo creo que para ellos también la labor, de agricultura era, ¿no? Pesada.
Siempre.
Y era una manera de, ¿no? Estar ahí. Y el son jarocho nuevamente, ¿no? Es lo que les da la oportunidad de regresar su alma, a su cuerpo.
Está la frase, el que canta su mal espanta.
El que canta su mal espanta.
Con eso.
Así.
Sí.
Bueno, ¿qué hacen cuando no están tocando o cantando?
Cuando no tocamos o cantamos, bailamos, danzamos.
Zapateamos, sí. Escribimos versos.
Sí.
Porque eso también, digamos, el son jarocho como tradición tiene estructuras rítmicas. Y tiene versos tradicionales, que son versos que ya están escritos. Entonces, cuando uno apenas está empezando a aprender, es un juego de call and response, ¿no? Ajá. Entonces, alguien declara el verso, y si te gusta el verso y te lo aprendiste en ese momento, on the spot, tú lo respondes. Entonces, el proceso de aprendizaje empieza como cuando aprendemos de niños, empezamos a imitar a nuestras mamás, ¿no?
Ya.
Es así con el son jarocho. Tú escuchas los versos y lo que primero hace tu cerebro es empezar a imitar, ¿no? Es el primer proceso de aprendizaje. Después, cuando internalizas la estructura, que son octosilábicos, ¿no? Entonces la estructura misma te da como mucha riqueza para también improvisar y para poder dentro de esa estructura insertar las ideas y los pensamientos que tú quieres expresar, ¿no? Entonces eso ya es más adelante. Y pues es lo que también nosotros hacemos últimamente, ¿no? Escribir nuestros propios versos.
Pues tiene, como se dan cuenta, muchos grados de complejidad y muchos grados de sencillez al mismo tiempo. Sí, es una música a la que se le puede entrar muy fácil, pero pues te lleva una vida, ¿no? Tocarla bien al final del
claro.
día, tocarla
yo también,
hacer de pues justicia, ¿no? Lo más que se puede y lo más que uno intenta. Hace rato estábamos escuchando al maestro Andrés, y pues el maestro Andrés es un abuelo que lleva un linaje, su familia ha tocado generaciones, me ha tocado conocer y interactuar y tocar con sus nietos,
¿no? Oh, wow.
Y son muchachos, señores, ya.
Andrés, o sea, Vega Delfín.
Uh-huh.
Bueno, ustedes están enseñando también esto, ¿no? O
sí.
Es el proyecto, contame un poco, porque no es solamente que vienen y nos tocan, nos entretenemos, qué lindo, bravo, bravo, sino que están tratando de compartir esta cultura, este conocimiento con otros. Contame.
Sí, sí, pues no acaba, ni empieza ni acaba en el escenario, la verdad. Es bueno ocupar las plataformas, porque es bueno compartir, y es un medio que pues sirve para mucho bien, pero para nada que ahí se quede el trabajo. De hecho, la intención del proyecto que estamos empezando acá es compartir esto de uno a uno, como cuando estábamos en la granja y queríamos tocar todos juntos, pues es eso.
Sí, a mí me prestaron la quijada, ¿cómo se llama?
Sí, la quijada de burro.
Sí, la quijada.
Estaba re divertida tocar esa, sí. Y duele después de un rato, ¿eh?
Sí, pues te cobra.
Te cobra la quijada.
Entonces, pues sí, la verdad es que estamos abriendo espacios comunitarios, no solo aquí, en Kingston, que pues la verdad es que nos ha tratado como casa, primero aquí, pero en todo el Valle del Hudson hemos estado pues visitando Poughkeepsie, hemos estado visitando Albany, especialmente aquí en Kingston. De hecho, ya se tuvo el primer fandango, ya hubo 2-3 fandangos aquí en Kingston.
Con el CCI están trabajando.
Con el CCI.
El Centro para la Educación Creativa.
Con nuestro amigo Greg de la Guanábana tuvimos una clase muy, muy bonita recientemente. Y pues sí, la comunidad se presta para compartir, entonces pues estamos más que listos.
Sí, lo chido del Son Jarocho es que también es... es de todas las edades, ¿no? Hay grandes, chiquitos, medianos, altos, bajos.
El instrumento que usan es chiquito, lo puede usar un niño, ¿no?
Sí, y hay jaranas más chiquitas que las que... Esta es una jarana segunda.
Ok. Porque yo, para mí era todo igual, son todas guitarritas. No son guitarritas, me matan acá. No son ukeleles. ¿Qué es esto? A ver, explícame.
Exacto. Pues, mira, si lo podemos enseñar.
Para los que están en Facebook lo pueden ver. Yo lo primero que pensé es un ukelele, pero nada que ver, no es...
Es una mezcla. Okay. Como estábamos hablando del mestizaje. Mestizaje es una palabra muy, muy bonita. El mestizo. Este es el instrumento mestizo, si quieren decir así. Y acá el que tiene María es la jarana, ¿no? Este es el requinto y es jarana o guitarra de son, también se le dice.
Requinto y jarana. ¿Y qué es la diferencia entre requinto y jarana? No, son bastante similares.
Estos dos, este es un requinto y es una guitarra de son, o sea, se le dice de las dos maneras.
Más chiquitita.
Y esta es una jarana. Y la verdad es que se ven como guitarras, ¿no? Al inicio, o sea, es fácil confundirlas. Pero bueno, la verdad es que la guitarra barroca da muchos hijos, ¿no? Y hijas, ¿no? Y esto es uno de ellos.
Son re poéticos para hablar ustedes de vos.
Pues yo poesía, creo que demasiado poesía. Son jarocho, la verdad.
Pura poesía.
Entonces, pues sí, estos instrumentos, de hecho, o sea, son muy especiales. Cada quien tiene una conexión muy especial con su instrumento. Y estos instrumentos tradicionalmente, yo creo, estos dos están hechos tradicionalmente. Es una pieza, es un tronco, ¿no? Entonces es un proceso muy, muy íntimo con la madera, con el árbol, con el tronco, que termina siendo el instrumento, ¿no? Lo único que se le pone encima es la tapa, ¿no?
Claro.
Pero todo lo demás está hecho a mano, o sea, no se escarra.
Trabajito.
Está hecho a mano por los lauderos, así se llaman los que hacen estos instrumentos.
Sí, porque es un arte.
Es un arte, los lauderos son... Sí, son muy, muy, muy apreciados. De hecho, esta jarana está hecha por Octavio Vega, que es uno de los hijos de Andrés Vega del
Toro. Uno de los nietos.
Uno de los nietos.
Oh, my goodness.
Sí, ¿no? Entonces, todo está íntimo.
Con la cantidad de cuerdas, el requinto tiene...
El requinto tradicionalmente tiene 4 cuerdas. Este tiene 5, porque ya está un poquito modernizado, pero... Ajá. Pero pues es el que me llegó y me ha servido muy bien.
¿Y el tuyo, María?
Y esta tiene 8 cuerdas.
La jarana tiene 8.
Ajá, y digamos que sí tiene una cierta similitud con el ukelele, en términos de que está afinado de la misma forma, nada más que es double string. O sea, tiene el doble de cuerdas que el ukelele, pero es un poco, digamos, la misma afinación. No suena nada parecido, ¿no? Porque, pues...
No, nada que ver.
Este instrumento está hecho como a mano, ¿no? Uh-huh. Entonces, de alguna forma, el instrumento adquiere su propia alma. Es muy impresionante.
Sí. Siempre ustedes están listos para darnos una clase, pero yo quiero escuchar más música antes de despedirme.
Sí.
Y me dijeron que tenía contenido político. ¿Tienen algún ahí contenido social que les gustaría compartir?
Pues, me gustaría compartir que pues el Son Jarocho a mí me ha dado oportunidades muy buenas de... Pues sí, de estar hombro con la comunidad. He tenido la dicha de participar en alguna que otra protesta en Miami, acá en Nueva York, que es algo común también, en la costa este es algo común. Es una plataforma que pues sí, ayuda a alzar la voz, ¿no? Y hay una comunidad muy grande, una comunidad a donde vayas. Si eres aranero, te reciben en donde sea, ¿no?
Qué bueno.
Entonces, eso nos gustaría compartir, yo creo.
Hay un fandango anual que se llama Fandango in the Border, que se hace en la frontera. de México con Estados Unidos.
¿Qué fecha es? Quizás vamos y lo cubrimos.
Bueno, acaba de pasar.
Acaba de pasar, pero parece que ya sucede cada año. Es como, ¿por qué fecha?
Acaba de pasar hace como semanas, un mes.
Ajá, y entonces la comunidad mexicana se pone en el lado de Tijuana y la comunidad de acá se pone en el lado de Estados Unidos, pero se pueden ver a través de la reja.
Y tocan
juntas, a través de la reja y fuerte, bailan a través de la reja también. Fuerte. Entonces, eso también es como, pues, para decir, ¿no? La música no respeta las fronteras.
No, yo no creo en fronteras.
Las fronteras políticas, ¿no? Son tal invisibles, cual. No existen. ¿Y por qué no existen? Porque el zapateado cruza. Porque el canto cruza. Y porque la música cruza.
Bueno, y nos dejaron.
Y nosotros cruzamos.
Todos cruzamos, sí. Nos dejaron de regalo unas canciones que vamos a escuchar más tarde de grupos con mujeres, La Surada y La Caña Dulce, Caña Brava. Pero aquí, ¿qué nos dejan para los oyentes de La Voz? De La Meyal.
Les dejamos un aguanieve.
¿Un aguanieve?
Un aguanieve, un aguanieve.
Un pajarito carpintero, ¿no?
¿Pájaro carpintero?
Sí.
Bueno, un pájaro carpintero.
¿Qué?
Es que es muy. Muy como lo sientas.
Como,
¿no?
Ustedes,
como venga, ¿no? Ustedes, entonces, como pues, si es un pájaro carpintero, es un pájaro carpintero.
A ver.
Pero, pues bueno, pues muchas gracias. Esto, pues, es nuestra humilde interpretación de lo que, pues, hemos aprendido. Y, pues, aquí les va un pájaro carpintero. De María y Marta.
¿Qué quieren? Espera, ahí está. Sí, tal.
Thank you.
muchísimas gracias. Y si quieren más, hoy de 6 a 9 de la noche en el NPR, ahí en Bard College Campus Center, tenemos al Son Jarocho del Grupo Ameyal. Muchísimas gracias, chicos. Eso. De verdad.
Ahí los esperamos. Vamos a estar tocando el cascabel.
De todo.
Un poquito de todo. De muchísimas, todo. Muchísimas gracias, Mariel.
Está re emocionada.
Estamos a la orden.
Muchísimas
y
gracias.
Y pues vas a ver más de nosotros por acá. No
si alguien, bueno, si alguien los quiere ver, que vengan esta noche y les preguntan dónde encontrarlos.
Perfecto.
Ahí está, sí. Para que sepan más, vengan hoy. Gracias. Hasta pronto.
Muchísimas gracias, Mariel. Hasta luego.
La ciudad de Kingston y Kent Landscape Design están colaborando en la creación de diseños para espacios acogedores, sostenibles y comunitarios en la nueva intersección de las calles Broadway y Prince. Fue un sendero de los nativos americanos, fue el lugar de la antigua oficina de correos y más recientemente Planet Wings, frente a la YMCA. Los jóvenes del proyecto de la granja de la YMCA de Kingston están asumiendo un papel de liderazgo en el proceso de diseño. Este proyecto es gestionado por el Departamento de Salud y Bienestar de la ciudad de Kingston y está financiado parcialmente por el proyecto de subvención Creating Healthy Schools and Communities, creación de escuelas y comunidades saludables, a través del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, con el apoyo de los fondos de la Ley de Plan de Rescate Americano. Hazle saber a la ciudad de Kingston lo que te gustaría ver en estos dos espacios verdes, de Broadway y Prince. Hay una encuesta que se cierra el 31 de octubre. Para completar la encuesta, vaya a engagekingston.com y haga clic en español en la esquina superior derecha. Encontrará la encuesta en Broadway en Prince Landscape Plan.
Saludo a la joya ahorita porque es mejor que después. Saludo a la joya ahorita. La cultura cura, con Anita Campion.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Bueno, estamos acá, pura fiesta de la pura jarana. Ay, me encanta, ya pude decir esa frase. Estamos escuchando el buscapiés de La Caña Dulce y La Caña Brava, y la tenemos Anita por ahí. Buenos días, Anita. No la vemos.
Muy buenos días.
Ay, te estoy escuchando. Ay,
no, no me ven.
No te
me
veo,
ven.
Pero te escucho, que es algo bastante importante para la radio, escucharse. Es algo... Ahí sí, te veo perfecta, Anita, qué hermosa
ya
que estás.
Ya aparecí, ya puse una flechita y ya aparecí.
Para los, que están para los que están en Facebook van a ver que tenés una camisa con muchos chiles.
No, en realidad no son chiles, son flores.
Ah, a ver, explícanos.
Vela bien, son puras flores del color del otoño ahorita, que por donde quiera que anda uno anda viendo calabazas de este color.
Es precioso, y las hojas de los árboles que están.
Ay, no, es una belleza, es un regalo que nos está dando la madre naturaleza. Quali tonali, buenos días a todos, a todas.
Buenos días, Anita. Bueno, verte. Y tenemos siempre temas importantes. Querías hablarnos de la educación en el Anáhuac. ¿Qué es esto?
Sí, fíjate que es muy interesante porque cuando yo llegué a Estados Unidos se usaba mucho la palabra education, educación. Y todas las personas tenían que recibir education, educación. Y poco a poco me di cuenta que la palabra en inglés es bastante diferente, quiere decir diferente, de lo que nosotros la usamos en México. No sé si en Argentina es igual, pero cuando nosotros usamos la palabra educación, estamos hablando de la transmisión de valores. Uh-huh. Y cuando hablamos de conocimientos, decimos que es una transmisión de conocimientos, pero no una educación. Entonces, por eso es que quiero traer este tema, porque en la educación de la Nahua, que es todo el área central de la parte norte de México, y después de que hubiera llegado hasta Nicaragua, dicen, sí había un sentido muy profundo y muy enfocado, Mariel, hacia la educación.
Esa frase que dijiste, de que en español usamos, sí, se dice mucho que mal educado, pero se refiere no porque haya ido a la escuela o no, sino porque no tiene buenos modales, digamos, ¿no? Como que no sabe presentarse en sociedad. A eso se refiere la educación.
¿Y en dónde los toma uno esos modales y esos valores? En casa. Uh-huh. Entonces quiero que pongas, por favor, una...
En este momento no puedo conectarme a Zoom, pero en un minutito me conecto y la pongo, pero tú cuéntanos.
Ah, muy bien, porque es que es una pintura que saqué de un códice muy antiguo para poder ver cómo un hombre y una mujer están pasando la educación a sus hijos. No la instrucción, sino la educación. Entonces, esto es muy importante porque ha sido una disyuntiva muy antigua. O se educa para la vida o se instruye para el trabajo. Entonces, a partir de la revolución industrial, la educación como transmisión de valores ha ido perdiendo terreno. Entonces, el utilitarismo, el pragmatismo, el individualismo se han impuesto sobre el sentido humanista, espiritual y comunitario. Entonces, la educación se ha convertido en un negocio directa o indirectamente y en un medio de sometimiento y enajenación. Por eso es que es muy importante. Así como estuvimos con cuatro programas anteriores estudiando los cuatro acuerdos, quiero iniciar hoy para estudiar cuatro valores, que es lo que estamos hablando. ¿De qué valores estamos hablando? ¿Cuáles son los que se pasan dentro del hogar? Pues tenemos muchísimos, pero escogí cuatro. Entonces, uno es el respeto, otro es la honestidad, otro es el servicio y otro es el agradecimiento. Entonces, la civilización de la Anáhuac, para hacer un repasito, fue la suma de muchas y diversas naciones y culturas de ese tiempo. Pero todas estas naciones estaban unidas por una misma matriz filosófica y cultural que se llama la Toltecayotl. Su tiempo histórico, pues, lo han dividido en periodo preclásico, luego clásico y posclásico. Naturalmente que durante el momento clásico es cuando se da a luz a todas estas cuatro maravillosas características que pudiéramos decir que permitió que la náhuatl se desarrollara. Número uno fue la invención de su grano fundamental alimenticio, el maíz. Sí, y decimos la invención porque no era el elote como lo conocemos ahora, el maíz como lo conocemos ahora, las palomitas de maíz, no eran de ese tamaño, era un pasto muy pequeñito. Entonces, para poder lograr esta educación y también conocimientos, eso fue lo primero que iniciaron. Pero después también fue muy importante tener una misma raíz filosófica y cultural por todos los pueblos. Número tres, tenían una correlación absoluta entre la mecánica celeste, las matemáticas, el medio ambiente y su concepción del mundo y la vida, o sea, el calendario ancestral. Y por último, pero muy importante, fue que crearon por casi menos de 3.000 años consecutivos un sistema educativo público y obligatorio. Imagínate tú que todos estos pueblos ya estaban tan organizados que tenían su sistema de educación en la casa y de instrucción en sus escuelas, a donde todos los niños y las niñas tenían que asistir. Entonces, tenemos, ya pusiste poner la pintura dos. Ok, entonces mira, esto es muy interesante porque tú que has estudiado un poquito el calendario con nosotros, te vas a poder regalar ahora.
A ver, ¿qué vemos?
Yo veo ahí las... A leer,
a ver, ¿qué leemos? Me encanta, exacto. Sí. La serpiente, entonces, ahí vemos.
Tenemos una serpiente con unas rueditas que son los números. Entonces, ajá, el día es el día de la serpiente, ese día que hicieron ese códice, esa pintura, pero ya sabemos que la serpiente representa la vibración, uh-huh, la energía,
la inteligencia
que se está moviendo constantemente. Entonces, cuando nacemos nosotros, ¿cómo es que se va a dirigir esa energía? Todos nosotros somos seres energéticos. Todo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones están hechos de vibraciones, de energía. Entonces, aquí tenemos lo masculino y lo femenino. Pero arribita de eso tenemos unos símbolos. A ver si tú puedes ver qué son esos símbolos.
El círculo es la luna.
Ah, muy bien. En el círculo del medio estás muy lista. Te levantaste. No, pues con la fiesta que tienes ahí, ya me imagino. Entonces, ahí tenemos un circulito y ese símbolo es el símbolo de la luna. Uh-huh. Entonces, la luna tiene adentro otro simbolito pequeñito que parece como una navajita que se llama Tecpatl, que quiere decir nuestra capacidad intelectual. Entonces, eso quiere decir, cuando uno lo lee en los libros pintados, que uno tenía que aprender, que conocer, que estudiar los ciclos lunares. Muy importante, porque pues todas las mareas, todo está regido por la luna y también por el sol, naturalmente. Pero aquí están diciendo sobre la educación familiar, valores.
Sí, y los adultos serían estos, están señalando para arriba también, ¿no? Como...
Sí, porque están señalando hacia otros dos símbolos que están a la derecha y a la izquierda de la luna. Entonces está un símbolo masculino y un símbolo femenino, cada uno. Uno tiene un niño y otra tiene una niña. Entonces, ¿qué están significando? Porque al estar apuntando algo, pues quiere decir, atención, mira, ve esto, ¿verdad? Uh-huh. Entonces están diciendo, ve esto hacia arriba. ¿Y el hombre qué tiene arribita? Tiene un recipiente.
Con ruedas, parece.
Si bien asentadito en la tierra, son dos bolitas que lo asientan a la tierra. Ajá. Eso es muy importante porque para los antepasados eso simbolizaban estar con los pies en la tierra. Ajá. Uno tiene que tener como las vasijas, si no se voltean y entonces ya no sirven para nada.
Claro.
Entonces hay que estar bien asentados. Las dos partes, si tú ves, tienen sus rueditas, pero son sus patitas que los asientan. Entonces, ese valor es muy importante. Necesitamos acordarnos de estar prácticos, asentados, no tener la mente allá en las nubes y andar volando y soñando todo el tiempo. Sí se puede hacer de vez en cuando, pero estar bien asentados. Lo que en inglés se llama grounded, pegaditos a la tierra, muy prácticos. Y entonces el símbolo de arriba del área masculina tiene un recipiente.
¿Y arriba es una flecha? ¿No? ¿Qué es?
No, mamá. No. ¿Qué es? Vamos a ir de abajo hacia arriba. Sí. Entonces, después de las asentamientos que tienen esas patitas, tienen unas chalchutliques, que son unas rueditas o unas pinturitas de joya de jade. Eso que está ahí pintado son jades preciosos. Y después de eso, hasta arriba, tiene unos tamalitos.
¡Ah! Entonces, son tamales.
Es algo comestible, sí, es algo comestible. ¿De qué están hablando aquí? Están hablando de que cada ser humano, con los valores que nos recibimos de nuestros padres, de nuestros antepasados, de nuestra cultura, así es como nos vamos a volver autosuficientes para poder proveernos a nosotros y proveer a nuestra familia y a la comunidad con tamalitos. Pero ¿cómo es que nos vamos a volver autosuficientes? Pues tenemos que practicar autocontrol, tenemos que practicar respeto, tenemos que practicar excelencia, tenemos que practicar muchos valores. Eso es lo que significa ese símbolo a grandes rasgos. Ahora vámonos al símbolo del lado derecho, arriba de la mujer y de la niña también, que está apuntando hacia arriba. Esto es algo bellísimo, porque esto simboliza, ese recipiente simboliza la matriz, el vientre de la mujer. Lo femenino en las pinturas antiguas siempre está representado por una vasija, porque es lo que somos como mujeres. Cada mes estamos listas, nuestra vasijita, nuestro recipiente está listo. ¿Para qué? Para llevar a cabo una de las funciones más sagradas, más importantes de la vida, que es traer a la luz, dar nacimiento a un ser humano. Entonces, todas las niñas en la época ancestral eran realmente respetadas porque tenían esa capacidad. Imagínate, tenían mucho respeto de parte de toda la comunidad y de su familia, porque eran las que tenían esa capacidad de traer nuevos seres humanos que eran valorados muchísimo. Y entonces, en la parte de hasta arriba, que tú le llamas la banderita de los dos recipientes, sí, en realidad son también piedras preciosas. Es una piedra redonda, si tú la ves.
Sí.
Pero eso quiere decir, cuando una persona tomaba la disciplina y la educación que tenía de su casa y empezaba a pulir sus pensamientos, a pulir sus emociones, entonces estaba trabajando sobre sí mismo. Los antepasados a ese trabajo le llamaban que tanto el hombre como la mujer nos volvemos guerreros y guerreras. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿De la guerra? No es de la guerra externa, sino es librar una batalla interna, porque hay veces que uno se levanta y todo te choca y te sientes muy mal. Ay, pero ¿por qué me levanté con el pie izquierdo? Esto no sirve. Ay, ya se me rompió el lápiz con el que iba a escribir. Ay, y ya se me, la estufa no prende. Ay, pero ¿qué me pasa hoy? Entonces, todos esos pensamientos que se suceden en ese momento, si uno reflexiona y para, uno dice, a ver, momento, ¿por qué estoy generando este tipo de pensamientos? Entonces empieza uno a generar y a dar gracias. Ay, primero hay que dar gracias porque ya pude respirar, me levanté bien hoy en la mañana. Así empezamos a pulir los pensamientos. Y las emociones, pues no digamos, ¿verdad? En vez de volvernos reaccionarios a todo, pues reflexionar, actuar con mayor cuidado. Pero eso es una batalla constante porque nunca cambia. Ya lo vimos en los cuatro acuerdos. Queremos tener una palabra impecable. Oye, de repente se me sale una palabra que no es impecable. Entonces hay que tener paciencia, pero hay que marcar el rumbo y seguir por ahí. Esa es la batalla que tenemos todos. Entonces es muy importante que nosotros volvamos otra vez a estar conscientes de que sí, tenemos mucha información, inclusive ahorita posiblemente pudiéramos decir que en todas las épocas históricas es el momento histórico en que tenemos una gran cantidad de información. Nada más apretamos un botoncito y nos viene una cantidad de información por la señora Google o el señor Google uh-huh. o todos los videos. O sea, ¿pero qué pasa con esa información? ¿Podemos vivir nuestra vida con esa información? Pues a veces hasta estamos más estresados y más atarantados con tanta información. Entonces necesitamos recapacitar un poquito en los valores. ¿Cuáles son los valores con los cuales voy a vivir mi vida?
Ayer justamente una profesora nos hablaba de otro filósofo francés que dice que es mejor tener la cabeza bien puesta que la cabeza llena. Así que es muy similar a lo que estás mencionando, Anita.
Pues es que fíjate que cuando uno comienza a ir a las culturas ancestrales, todas estaban unidas en lo mismo, porque somos el mismo ser humano, es la misma capacidad que tenemos todos, tenemos diferentes nacionalidades, a veces nos vemos diferente, aunque no somos diferentes, pero parece que no somos igualitos, o más claros, más oscuros, más negros, más blancos, más altos, más chaparros, pero somos exactamente el mismo ser humano. Y es muy hermoso tener esa sensación de conexión con todos, con todas, que nadie es mejor, nadie es menos, nadie es inferior. Todos somos exactamente lo mismo. Pero cuando un niño nace, necesita de todos los animales, Mariette, el ser humano es el que necesita estar más pegado a la familia, a la mamá y al papá. Porque tú ves un caballito que nace, ¿y qué hace?
Ya se puede parar.
Se para, corre y hace cantidad de cosas. Un niño sale del vientre materno, ¿y qué hace?
Es indefensa. Solamente tiene el instinto de chupar. Él lo puede hacer porque sabe que tiene que comer, tomar la teta, nada más.
Exactamente. No, y entonces, si no come, pues se muere, ¿verdad?
Ya, lo único entonces, que tiene, con lo que viene ese instinto. Y lo demás se lo enseñamos.
Entonces, no queda otra. Es que la familia es el centro, es la célula principal para la educación. Y ya después viene la instrucción. Entonces, siempre, por ejemplo, este país es muy privilegiado y ha sido muy famoso porque tiene mucha instrucción, tiene mucha información. Pero también vemos que no nada más aquí, sino en todo el mundo, se ha tomado ya la costumbre de que la persona tiene mucha instrucción y tiene muchos grados, pero su manera de actuar, pues le falta mucho, ¿verdad?
Muy mal educados.
Por eso estamos en la crisis en que estamos, sí. Porque no tenemos respeto a la madre naturaleza, hay guerras, inclusive ahorita tenemos una guerra sobre el planeta, pero ¿qué es eso? Una persona con educación, pues podría estar negociando una guerra. Ya no necesitamos estar en guerra. Por eso es que es tan importante que volvamos a los valores y hacer un equilibrio con la instrucción. Se necesitan las dos partes, no nada más los valores ni nada más la instrucción, sino las dos partes al mismo tiempo.
Una pregunta, Anita. En el diagrama, en la figura que nos presentás para los que están en Facebook, que muestran padre y madre enseñando, el padre, creo que es el hombre que está a la izquierda, está pintado de azul su piel. ¿Por qué?
Bueno, el azul y el rojo en las pinturas tienen un significado especial porque tienen que ver con el calor y con el frío. El rojo es el calor y el azul es el frío. Entonces, muchas veces cuando nos acaloramos, cuando estamos en rojo, que reaccionamos a las cosas y hay mucha ira y mucho coraje porque no me gusta cómo está actuando fulano y ya me dio coraje. Entonces hay que aplicar el azul, hay que aplicar el frío. Entonces es la reflexión. Esa es una cosa importantísima que se nos da en los libros de pintura. ¿Cómo es que podemos equilibrar? Porque no podemos todo el tiempo estar reaccionando.
Claro.
Para nada. Y no podemos todo el tiempo estar fríos, tampoco. pero entonces con la inteligencia podemos decir, ahorita aplico el azul o aplico el rojo. Entonces es muy importante, porque entonces aquí vemos por qué usaban determinados colores, no era nada más al azar. Es algo muy hermoso cuando se empieza uno a familiarizar y a estudiar los códices, y uno ve cómo los antepasados tenían realmente un conocimiento tan amplio. ¿Por qué? Porque tenían unas culturas que estaban observando la naturaleza constantemente, y era la universidad. La naturaleza era la universidad para los antepasados de todo el mundo. Todos los chinos, los hindús, todo mundo del continente americano, del continente africano, etcétera, hemos aprendido de la naturaleza, y la naturaleza nos continúa nutriendo y enseñando. Entonces es algo maravilloso. Y tú lo tienes ahí en tu vestido, mira, con todos los colores que traes.
También mexicano este arte.
Sí, sí.
¿Sabes que estaba recientemente en un museo en Canadá, un museo indígena, y habían hecho muy buenas entrevistas a gente actual? Toda la exhibición está basada en esos testimonios. Y una persona dijo, antes cuando alguien me decía sos un animal, yo me lo tomaba como un insulto. Pero si alguien me dice que soy un animal, es lo mejor que me pueden decir, porque un animal sabe estar en contacto, o sea, necesita entender cómo funciona su medio ambiente para poder estar bien y poder sobrevivir. Y él dice, estar en contacto con la naturaleza es ser un animal, y ese soy yo. Y feliz de que se lo dijeran.
Estar en contacto con los instintos. Ya sabemos, nada más hay que accesarlo, hay que abrir la parte de nuestro instinto, la parte instintiva, animal, que es maravillosa, ya lo sabe todo, hay una sabiduría tremenda ahí. Entonces el vestido que tú tienes, por ejemplo, nos está dando una combinación maravillosa entre el azul, el rojo y el verde. Entonces también el verde pues es la naturaleza, tú tienes ahí todo creciendo. Pues sí, ahora es el momento donde la naturaleza ya creció, ya se cosechó, y ahora la naturaleza va a descansar.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
¿Quieres involucrarte en la comunidad? Hudson Valley Hospice está contratando y tienen muchos puestos disponibles, incluyendo enfermería, asistente de salud en el hogar, trabajo social y funciones administrativas. Solicite hoy o obtenga más información sobre cómo puede unirse al equipo visitando hbhospice.org/careers. Eso es hbhospice.org/careers.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.